nos convoca ahora una entrevista que tiene que ver con lo cultural, en este caso tiene que ver con el Museo Hogar Eva Perón, que está a punto de cumplir su primer aniversario el sábado. Así que la hemos convocado a su directora, Sara Mabet. Sara, ¿estás del otro lado? Buenas noches.
Sí, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches
a todos.
¿Cómo está todo por ahí? ¿Bien? ¿Con frío también, igual que nosotros? Seguramente.
Sí, lo que pasa es que como estamos guardados, no se siente, se sabe
Exacto.
el frío, pero claro, adentro no.
No se siente
pero,
tanto.
Han sido 2 días que bajó mucho la temperatura.
Es verdad. Bueno, vamos a referirnos ahora sí al tema del Museo Hogar Eva Perón, que está por cumplir, estamos casi a 24 horas de cumplir el primer aniversario. Y queremos saber cómo ha sido este primer año, Sara, en cuanto a actividades, a convocatoria.
Bueno, sí, justamente el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, que así es el nombre, se inauguró el 22 de agosto del 2019, luego de un trabajo minucioso, laborioso, entusiasta, con mucha dedicación, de un grupo de jóvenes, yo diría docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, con el aporte de trabajadores de los distintos museos de la Secretaría de Cultura de la provincia. Digo que fue un trabajo laborioso porque implicó identificar objetos que estaban dispersos en distintos espacios de ese magnífico edificio que es la Escuela Hogar Eva Perón.
Sí.
En ese predio está implantado nuestro museo. Y bueno, hubo que identificarlos, que acreditar que pertenecían a ese periodo virtuoso, yo diría, entre el 48, que fue la creación de la Fundación Eva Perón, y el 55, que después todo eso, digamos, se replegó, y hubo que acreditar, digo, con documentación hallada también en los archivos de la escuela, del complejo, con las actas correspondientes que habían sido remitidas por la Fundación a la ciudad de Paraná y con destino a la formación del Hogar Escuela. Y bueno, hubo que ordenarlos, que limpiarlos, ya que se preservó el estado original del objeto sin alterarlo. Lo hizo un restaurador también en el marco del convenio con la UADER de excelencia. Y bueno, luego vino la etapa del montaje, había que ordenar los objetos en las salas, que las salas son temáticas, o sea, tienen que ver con las prioridades que asignaba en su acción en la Fundación Eva Perón: salud, hogar, cultura, educación. Hay una sala de bienvenida donde se exhiben juguetes que son originales, que como digo, no fueron alterados en ese carácter genuino, un equipamiento de odontología de excelencia, imagínate que tiene 70 años y ha sido cuidado por distintas personas que pasaron por la Escuela Hogar, por vecinos, por lo que nosotros llamamos guardianes de la memoria, porque no han sido 70 años pacíficos, sino que esa Escuela Hogar, precisamente por su condición emblemática, fue expuesta a saqueo, a vandalismo, a ocultamiento, esos objetos, en fin, distintos vaivenes, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, luego de ese trabajo llegamos por fin al 22 de agosto pasado. Nos habíamos impuesto una serie de proyectos, varios de los cuales pudimos concretar el año pasado. En primer lugar, llegar al conjunto de la comunidad, priorizando, por supuesto, a nuestros vecinos, ya que, como ustedes sabrán, en ese hermosísimo predio convivimos distintas instituciones, varias escuelas del Consejo General de Educación, un jardín maternal, el Registro Civil, el Hospital Palma, un hogar de día, un hogar para mujeres, y ahora el museo, así a partir del año pasado, nuestro museo.
Muy bien.
De manera que, bueno, tratamos de atraer a delegaciones de alumnos, de niños, incluso del jardín, de adolescentes. Luego, a través de nuestras redes, lo conocieron y solicitaron la visita otras delegaciones escolares, inclusive del interior de la provincia, algunas. Por supuesto que nos visitaron las personas que van al hogar de día del Hospital Palma. Y, en fin, la verdad que tuvimos la suerte de poder ser testigos de cómo la comunidad fue absorbiendo este precioso patrimonio que nosotros estamos amorosamente cuidando, claro, y con un compromiso enorme, ¿no?
Porque sí, sí.
Es el testimonio de una época de la historia,
claro,
de una
sí.
época de la justicia social.
Seguro que sí. Me gustaría, antes de seguir avanzando y preguntarte cómo se está desarrollando actualmente las actividades en época de pandemia, es si tuvieses que tomar un objeto de los que hay allí en el museo y describirlo, contándonos por qué lo elegís y cuál es. ¿Podemos hacer ese ejercicio, ese juego?
Sí, no es un ejercicio fácil.
Me imagino.
Porque uno no sabe qué priorizar, digamos, de tantas cuestiones que son indicios muy claros, muy representativos de los objetivos y de los principios que inspiraban, ¿no?, a esa obra gigantesca de Vita que fue la fundación. Yo tendría que decirte, porque de alguna manera es lo más caro a la memoria colectiva,
sí,
los juguetes.
Sí, claro.
Ella tenía un especial foco puesto
en
la protección de los niños,
sí, sí,
en la felicidad de los niños, yo diría, porque esa modificación sustancial de pasar de los hogares de huérfano, ¿no es cierto?, a los hogares de escuela, que es una transformación en el sentido de la dignidad y del reconocimiento a las personas, tremendo. Y bueno, eso se ve pensando que ya quizá no hay una memoria viva por una cuestión biológica y generacional, ¿no es cierto? Pero muchos argentinos recibieron de manos de la Fundación el único juguete, y seguro que el primero, fue el único, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en el museo, la réplica de la motoneta Siembreta, de la clásica moto peronista, digamos, que esa tiene además el valor de tener en el, digamos, en la parte de abajo, por decir una descripción clara, el sello de la Fundación Eva Perón, que es una prueba tangible, ¿no es cierto?, de su pertenencia. Después tenemos el auto, la réplica, digamos, de tamaño niño, del auto de la época, una bicicleta que también es muy significativa, porque no solamente era un elemento de recreación, sino que era un instrumento de trabajo, ¿no es cierto?, lo sigue siendo para muchos argentinos. Pero también tendría que decirte la máquina de coser,
claro,
cuántas mujeres, que esto es muy representativo también de la obra de Vita, la promoción social y política de las mujeres, pero digo, muchas mujeres de condición muy humilde pudieron acceder a un recurso para tener ingresos gracias a las máquinas de coser que enviaba la Fundación.
Sí, sí.
Y del mismo modo podría decirles que una muestra de la excelencia con que fueron hechos los objetos y los equipos que había en los hogares de escuela es el equipamiento odontológico completo que tenemos, con un torno con piezas de porcelana, porque esto es lo que hay que ver, ¿no es cierto? No solamente en las construcciones típicas de la época, que son hechas con una estética, además, muy agradable, que no es propia de otros planes de vivienda ni edificio, digamos, sino cómo es la consistencia de los recursos utilizados,
sí,
¿no?
Sí.
Porque estamos hablando, por ejemplo, de este equipamiento que apenas fue limpiado, para decirlo claramente, por el restaurador para no alterar su condición originaria, y tiene 70 años de no estar guardado en las mejores condiciones, sino como se pudo.
Sí, claro que
¿no?
sí.
Bueno, y del mismo modo podría decirte la ropa para niños, que nosotros pudimos, que estuvieron iguales en condiciones artesanales, digo yo, guardada, pero se pudieron después someter a un proceso de limpieza para su perdurabilidad, y revelan una estética, un cuidado, un criterio de que no que los niños no eran un número, ¿no es cierto?, sino que eran personas y que merecían diseños y colores agradables y diferentes. Bueno, todo eso, ¿no es cierto?, como la vajilla espléndida que tenemos en la sala de hogar, es cierto que todavía se usa, inclusive en la escuela, que tiene una cerámica y un diseño realmente pensado para agradar a los niños. O sea, se respira una calidez y un amor entre esos objetos que son muy indicativos, ¿no?, de los principios que animaban a la fundación. Y y es lo que además con el relato de nuestros mediadores y esa interacción que pretendemos generar entre el visitante y el objeto, que no es una cosa inanimada, porque tiene historia, ¿no es cierto?, porque revela memoria, lo hemos venido logrando. Y bueno, y en esta época tan compleja y tan especial, ¿no es cierto?, donde tenemos que relacionarnos en el aislamiento, porque no hay otra alternativa para cuidarnos, tratamos de generar propuestas virtuales a través de nuestras redes.
Primero agradecerte este recorrido visual a través de las palabras que nos has hecho y que nos da unas ganas de ir al museo a ver todo eso, que ni te cuento, pero bueno, ya
los
tendremos...
esperamos.
Sí, claro que sí, pero igualmente están trabajando muchísimo de manera virtual, así que queremos saber cómo es esa parte, cómo se la están arreglando con la cuestión virtual.
Bueno, primero debo decirte que hay...
Hola, a ver... Si nos...
No, la tiene por esa causa de hace muchos años, pero a mí me emociona ver en nuestro equipo de mediadores, que son todos muy jóvenes, estudiantes de becarios de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, el compromiso y el entusiasmo, ¿no?, que han puesto en los distintos proyectos. Y bueno, por supuesto, nuestro soporte de comunicación y prensa, que es Claudio Cañete, que cumple una función fundamental. Pero digo, hemos tratado de hacer foco en algunos en algunas efemérides, por decir así, o fechas de la agenda, ¿no es cierto?, de la fundación, de los derechos de la mujer, del peronismo. Y bueno, este año vimos apenas hacer algo para la Semana de la Mujer, porque recordarás que el gobernador tuvo que disponer el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no es cierto?, ya en el mes de marzo. Así que iniciamos con la muestra de libros, Editan el Libro, que poca gente pudo verla, así que a partir de ahí decidimos exhibirla virtualmente, después y recomendar la lectura de algunos ejemplares que íbamos señalando, digamos, en las redes. Bueno, después en el mes de mayo, con la celebración, el recuerdo del nacimiento de Evita, el 7 de mayo, generamos otras actividades también lúdicas, algunas como poner fotos de juguetes y convocar, digamos, contarle a los niños de esta generación que los niños de aquella época jugaban con esos objetos y con que jugaban ellos ahora. Tuvimos alguna devolución. También hay que señalar que los niños están muy sujetos a la virtualidad escolar, que es un trabajo doble para docentes, niños y familia, ¿no? Así que tratábamos de centrarnos ahí entre esas cosas. Y bueno, después hicimos para el aniversario del fallecimiento de Evita, un cuento, que es el primer cuento digital, se llama El amor de Evita, que la verdad que fue un trabajo precioso, en mi opinión, que lo hizo una becaria de Wader, también desde el texto hasta las ilustraciones, que son muy atractivas para los niños.
Sí, sí.
Y que mereció, que tuvo un buen impacto, porque realmente es una iniciativa original, además. Uh-huh. Iniciamos un ciclo de charlas, de conversatorios, que nos ha ido muy bien también con la recepción generada, que comenzó con la doctora en Historia del Museo Nacional Evita, Ana Laura Martín, sobre uh-huh. la fundación, precisamente el 19 de junio. Y bueno, después tuvimos dos secuencias más con investigadoras del CONICET. Ahora vamos a tener a otra el 7 de septiembre, Silvina Ferreira. Uh-huh. Y vamos a culminar con la investigadora Carolina Barri, ya con motivo del voto femenino, ¿no?
Perfecto.
Y bueno, y hemos querido para esta celebración, que podrás imaginarte, la habíamos proyectado de manera diferente, ¿no?
Sí, porque todos proyectamos distinto el año.
El escenario y hacer en este marco de distancia, uh-huh. Pero bueno, tratamos de mantener presencia a través de el relato de lo que ha sido este año, del testimonio que hacen nuestros, por una serie de videos, nuestros mediadores, en cada una de las salas donde la muestran. Hemos avanzado en la digitalización del patrimonio, que es un tema interesante para poder acceder justamente a todas las salas del museo. Y tenemos todavía más para hacer seguramente, porque realmente, como te decía, es un tema que genera mucho interés, que despierta curiosidad, y que, bueno, hay un equipo que está muy interesado en seguir conectándose con la comunidad.
Y con la idea de seguir construyendo memoria, como bien lo dicen ustedes.
Por supuesto, uh-huh. y nunca más adecuado, digamos, que en este momento, que además hemos elegido esa fecha para la inauguración, uh-huh. será el aniversario, que es una fecha emblemática, ¿no? En la historia de Evita, en la historia del peronismo y en la historia de la grandeza de las mujeres argentinas.
Así
porque
es.
Ese día Evita fue reclamada por multitudes de argentinos para integrar la fórmula presidencial junto a Perón. Y bueno, y finalmente el 31 de agosto expresó aquella frase maravillosa: renuncio a los honores, pero no a la lucha. Y creo que ese es un lema.
Claro que sí. Bien, bueno, estamos ahora ya del aniversario entonces. Un abrazo grande desde aquí, las felicitaciones, la invitación a que la gente que ha escuchado la nota se interese. ¿Puede contactarse de qué manera con el museo, los oyentes?
A través de nuestras redes de Facebook, Museo uh-huh. Provincial Hogar Escuela Eva Perón, o de Instagram.
Perfecto. Muy bien. Bueno,
y después cuando pase esta pesadilla uh-huh. que está viviendo el mundo, los esperamos, por supuesto, en el complejo Escuela Hogar Eva Perón, en Don Bosco 749.
Perfecto. Nuestro reconocimiento para esa preciosa labor que están realizando, y muchas felicitaciones, y a seguir por mucho más todavía.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.
Gracias, Sara. Sara Amabé, directora del Museo Hogar Eva Perón, que está a punto de cumplir su primer aniversario el próximo sábado.